Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Sociedad Activa, estamos en Radio Universidad de Guadalajara, como todos los lunes, transmitiendo desde la cabina de esta nave que se encuentra ubicada en el Centro Universitario de la Costa, esta isla tan bonita de conocimiento y de compartimiento de los saberes y de las experiencias en nuestra muy querida Universidad de Guadalajara. Me da mucho gusto saludar en esta tarde a Alejandra Valenciano. Ale, ¿cómo estás?
Hola, muy contenta, un fin de semana muy activo socialmente y bueno, creo que me pone contenta ver estos pequeños puntos de esperanza alrededor del planeta, ¿no? Entonces, contenta de estar acá de vuelta para compartir con ustedes e intentar dilucidar apenas algunas piezas de todo lo que está pasando, ¿no? Porque es complejo. Y pues, gracias por estarnos escuchando. Le recordamos que nos pueden sintonizar a través del 104.3, a través de la página del CUC o vean la transmisión en vivo a través del Facebook de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y pues también los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, que nos escriban sus opiniones o comentarios. Pueden primero llamarnos al 226-2233, al 226-2266 o bien al 01800-337-6314. Si les da pena marcarnos, también pueden escribirnos a nuestra página de Facebook. Estamos como Sociedad Activa Puerto Vallarta. O bien, pues enviarnos también un WhatsApp al número que...
Según yo, Ale, es el 322-108-4129. Ese sería nuestro WhatsApp aquí de Radio Universidad y, bueno, pues de Sociedad Activa, ¿verdad? También.
Muy bien. Y, pues, ¿qué temas tenemos hoy? Si quieres, empezamos con lo local, Poncho.
Oye, sí, nada más cuéntanos, Ale, ¿qué estábamos escuchando? Porque estaba bien claro. Bonito eso, ¿eh?
Estamos escuchando Cómo No Empezar con esta canción de Los Prisioneros, que son un ícono, pues, de los temas que vamos a abordar hoy. Se llama El Baile de los que Sobran, que fue una canción que estuvo también muy en boga este fin de semana, porque, como ustedes saben, hubo una manifestación multitudinaria allá en Chile y, pues, la gente que acudió estuvo coreando esta canción, ¿no? Y, pues, ahí se las dejamos para que la escuchen y, pues, también para resistir con alegría, ¿no? Si estamos contentos, va a ser más fácil tener ideas creativas para replantear, pues, este sistema en el que estamos inmersos.
Y justamente, Ale, el día de hoy, la intención del programa, no vamos a tener a un invitado en cabina, pero vamos a estar haciendo unos enlaces telefónicos para pues compartir con el auditorio lo que justamente estabas comentando, esta ola, ¿no?, de protestas, de inconformidades sociales que están apareciendo en varios puntos del planeta. Y, bueno, vamos a tener la oportunidad de escuchar a Raúl Aros desde Santiago de Chile, que nos estará compartiendo pues su perspectiva, la experiencia que están teniendo con todo lo que está sucediendo en Chile. También por ahí nos va a acompañar Alberto Arellano del Colegio de Jalisco, que, bueno, es un politólogo y, bueno, nos estará mostrando, dando una idea, una perspectiva más amplia de todos estos movimientos. Y finalmente con Juanita Delgado nos enlazaremos hasta Los Cabos para que, bueno, desde la realidad mexicana un poquito pues compartamos esto que está pasando. Pero si te parece bien, Ale, antes de entrar, un par de eventos o de noticias o de sucesos que están pasando en la región. Primero comentar que hace unos días, ahorita les digo exactamente qué día, hubo una reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de aquí de Puerto Vallarta para dar a conocer que pues ya se ha avanzado en la conformación de la actualización de los planes de desarrollo urbano, tanto el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, que no tenemos en Vallarta, pero que ya se está trabajando, como la actualización de los planes parciales por distrito. Según recuerdo, la reunión fue el jueves 10 de octubre. Y, bueno, pues en esta reunión, en el ayuntamiento, en la presidencia municipal, pues ya las autoridades, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, pues ya nos dieron a conocer que en próximas fechas se darán a conocer la consulta pública para que los ciudadanos de Puerto Vallarta, dependiendo de la zona en la que vivan, pues vean cuáles son pues las políticas de crecimiento, ordenamiento del territorio para nuestra región. Y esto lo ligamos con Bahía de Banderas, que también están trabajando el Instituto Municipal de Planeación, también en la actualización de los instrumentos de ordenamiento, lo cual, bueno, pues son muy buenas noticias. Estaremos muy al pendiente, ya les iremos informando a nuestro auditorio de cómo va este proceso. Pues es muy importante tener un territorio en orden, ¿no?
Ordenado, sí, así es, porque después se nos inundan las calles, entre otros temas, y hablando de inundaciones, de colapsos del drenaje, hay que mencionar que el próximo 8 de noviembre, que es viernes, arrancan estos diálogos del Estero El Salado. Recordemos que de parte del gobierno del estado se está planteando hacer un proyecto en nuestro estero, así que se van a iniciar una serie de diálogos para que vayamos, participemos, opinemos, y con base en estas mesas que, como les decía, empiezan el viernes 8 y la última es el viernes 22 de noviembre, o sea, todo el mes de noviembre. Con base en esta información que se recabe, pues se va a proponer el proyecto. Entonces, pues hay que estar ahí al pendiente. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por asistir y compartirles lo que se estuvo ahí platicando, pero pues es importante que todos nos involucremos y pues estemos vigilando el rumbo de los bienes comunes, ¿no? Recordemos que estos espacios nos brindan diversos servicios ecosistémicos. Entonces, bueno, pues ahí hay dos eventos concretos en los que podemos participar y activarnos.
Así es, y bueno, volver a recordar al auditorio la importancia de nuestra participación en esta, en este ejercicio, que la participación, la que hemos alentado desde este programa, es una participación crítica, pero a la vez, pues, de aportación, ¿no? Nos parece que es muy importante estar yendo físicamente, pues, expresando nuestro punto de vista, seguramente entrando en diálogo y en comunicación también con otros personajes, de repente, pues, entender otras lógicas que a veces nosotros, por nuestras propias disciplinas que tenemos, pues no alcanzamos a ver una parte de la realidad que es mucho más compleja. Pero bueno, la invitación será estar participando, estar muy al pendiente, a ver si para esas fechas también podemos tener la participación de algunos de los expertos que van a estar ahí coordinando estas mesas de diálogo por el Estero del Salado.
Muy bien, sí, justo eso, hay que participar para después pues tener también argumentos, ¿no? Si vamos a criticar, bien participado, es importante.
Así es, y hoy justo en el Instituto Municipal de Planeación, en Bahía de Banderas, también se comentaba que, por ejemplo, un estero que es muy importante en el municipio vecino, que es el Estero del Quelele, está teniendo situaciones muy parecidas al Salado en cuanto a que ha quedado como estrangulado por toda la mancha urbana que lo rodea, y entonces de repente los afluentes o esa relación que tenía con las partes altas de la región, pues ya no le están llegando. Entonces hemos tenido pues estas tormentas que nos demuestran la fragilidad que tenemos como unidades urbanas o como seres humanos individuales. La naturaleza tiene sus propias lógicas.
Sí, no podemos estarlas alterando cada que tengamos ganas de traer crecimiento económico, ¿no? Sí, hay que respetar también estos procesos de la naturaleza.
Y yo creo que es una forma también de, pues, de asegurar nuestra propia protección. De repente se nos olvida, ¿no? O pasa el tiempo y creemos que ya no va a llover de la manera que ha llovido, pero no solamente son las lluvias, tenemos, pues, una zona propensa a temblores también. Entonces, bueno, pensar en cuidar la casa de todos, al final, pues, es pensando en esa continuidad a largo plazo, no solamente de nosotros, ¿no?, sino de todos aquellos que vayan a venir aquí a la Bahía de Banderas y a nuestro mundo, que pues tienen todo el derecho de llegar a un lugar en muy buenas condiciones.
Claro, como dices, hay que privilegiar mejor el bienestar a corto plazo y que nuestra casa esté bien por muchos años, ¿no? Bueno, pues antes de ir al corte, bueno, les entonces adelantábamos que vamos a estar hablando de estos movimientos sociales, particularmente en Chile, y bueno, pues ahorita, volviendo del corte, les vamos a poner un fragmento del discurso de Camila Moreno. Ella es una cantante chilena, activista también, y como varios músicos de este país, pues están utilizando su voz para difundir el mensaje. Entonces es un discurso que se hizo viral, fue conmovedor, y se los vamos a poner ahora sí que para ir calentando motores y ya entrar de lleno a analizar y explicar un poquito de lo que está pasando en Chile, uno de los países con mayor PIB per cápita en Latinoamérica y que sin embargo está diciendo que la cosa no está tan bien como dicen las cifras y que hay mucha desigualdad. Entonces ya volvemos a Sociedad Activa, quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos. Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Esta revolución no puede parar. Esta revolución es por la dignidad humana, básica. Sentido común. No estamos pidiendo nada más que sentido común, derechos básicos. Esto no tiene que ver con los 30 pesos del alza de transporte. Tiene que ver con la educación, con la salud, con la dignidad de los pueblos, con la vivienda.
Muy bien, bienvenidos. Ya estamos de regreso aquí en Sociedad Activa. Pues estamos platicando sobre todas estas ola de pues protestas, inconformidades, lo que está pasando a nivel mundial. Y yo le agradezco que nos tome la llamada desde Guadalajara, desde la sede del Colegio de Jalisco, a Alberto Arellano. Él es, bueno, politólogo y un reconocido académico aquí de nuestro estado. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alfonso, y un saludo para todo tu auditorio.
Pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Alberto. Y bueno, pues estamos comentando aquí en el programa pues lo que está pasando a nivel mundial. ¿Cuál es tu lectura de estos fenómenos que están sucediendo?
Con mucho gusto, yo te comparto algunas ideas, algunas consideraciones, y antes que nada agradecerte pues la invitación de tratar de externar una opinión en lo que uno valora. Pues es muy interesante, mira, a pesar de que son movimientos que en apariencia pueden ser disímiles, porque empecemos, ¿no? Desde Cataluña, que es un problema antiquísimo de un movimiento independentista. Las cuestiones se agravan ahora con las que para muchos, yo también tengo amigos catalanes que desde allá me estaban diciendo que vieron la reflexión del gobierno del Estado español demasiado desmedida. Y entonces es algo que es un problema que no se va a resolver ahorita, pero que en la coyuntura nos dice que precisamente el Estado español y Cataluña tienen que resolver en esta situación en el corto plazo, y la verdad yo no visoro más allá que el endurecimiento del nuevo Estado español, ¿no? Entonces, porque a todas luces ya la petición de los catalanes parece a todas luces sensata, y pues si no como el matrimonio, si no quieres estar con alguien a fuerzas nada, ¿verdad? En el caso de Chile, que también es muy interesante, como un asunto también coyuntural del aumento del precio al metro como algo sensible para la población, pues desata todas estas movilizaciones y muy impresionante, llama la atención poco más de un millón de chilenos que salieron a las calles de Santiago. Y entonces también el asunto de Ecuador con el alza de los combustibles y precisamente las movilizaciones, algunos sí con protestas, un tanto uso desmedido de la fuerza, pues se viene para atrás una decisión. ¿Qué es lo que une a estos movimientos en apariencia diferentes? Yo diría dos cosas. La primera, de alguna forma, es una insurgencia cívica, ciudadana, contra el actuar de los gobiernos, ¿no? Y paradójicamente, con el uso de las libertades, de los elementos democráticos que te permite precisamente eso de estar en un sistema abierto de libertades, la insensibilidad del gobierno y la represión de los gobiernos es lo que llama la atención, a algo que precisamente no debería ser a tono, ¿no? Y entonces, bueno, detrás de los elementos que se llamaba de manera coyuntural que pudieran ser muy concretos, y que incluso nosotros también ya tuvimos un alza al gasolinazo, los combustibles, son cosas que al final la población se siente como vulnerada. Y precisamente este movimiento de insurgencia cívica lo que hace señalar es que precisamente en América Latina o en otras regiones del mundo, como en el caso de España, lo que ya se está cuestionando sin llegar pues a movimientos tan radicales, simplemente es una insurgencia cívica ciudadana, es señalar y precisar que al poder político y al poder económico desde la ciudadanía se le puede poner un alto patronal, ¿no? Detrás de eso están las desigualdades, están sin ser obviamente movimientos antisistémicos de que vamos a cambiar el mundo, sino simplemente están poniendo el acento de un ya basta, hay que hacer una forma diferente de hacer política, y tú sabes, ¿no? La oligarquía, los partidos políticos, la clase política está desprestigiada, pero precisamente es el punto que para mí me llama mucho la atención, de que siendo movimientos tan precisos, pero con una intención, creo que desde el movimiento cívico, desde la insurgencia, en el uso de las libertades que nos da la democracia, se pueden hacer pequeños, grandes cambios.
Oye, Alberto, justo en esta línea, ¿tú consideras entonces que pudiera haber o pudieran estarse mostrando signos de desgaste tanto del sistema económico como del sistema político, la desigualdad en el caso económico y estos intentos de autoritarismo político?
Claro, coincido contigo. Es que llega un momento ya el hartazgo, el enojo, la desconfianza, el movimiento de la gente hacer uso de la calle, de la plaza, y que el gobierno no entienda y que se encuentre, el gobierno no entienda más que demostrar apertura, sensibilidad, es todo lo contrario. Incluso, pues ya ves, tú sabes, ha habido en el caso chileno muertes, algo muy simple de que un gobierno abierto, escuchando, independientemente de las cuestiones ideológicas, porque me dicen, ah, pues son gobiernos de derecha, ¿no? O sea, no, el asunto es que precisamente el hartazgo, la insensibilidad, el abuso del poder económico, el contubernio con el poder político, ya están diciendo desde la ciudadanía, desde la insurgencia cívica, de decir ya basta, ahí se pueden hacer las cosas de manera diferente, y la gente, las personas, no están haciendo, están haciendo uso de las libertades que da un entorno democrático y paradójicamente se comportan y responden como si fueran gobiernos dictatoriales, autoritarios, y eso es la intransigencia y lo que llama la atención en estos movimientos de una sociedad como el que programa de derechos queremos de decir y resaltar, cada vez más activa y cada vez más señalando que las cosas no están bien, no se están haciendo de manera adecuada, y es lo que lo molesta a los gobernantes. Parece que quisieran tener ciudadanos pasivos, ciudadanos que no existan, que no se muevan, cuando es todo lo contrario, ¿no?
Oye, Alberto, ya para cerrar y agradecerte por tu tiempo, si trasladáramos esto a la realidad nacional, ¿cuáles serían como algunos trazos que tú podrías observar? ¿Tú cómo ves pues el gobierno del presidente López Obrador, de la famosa, no sé si famosa, pero tan traída Cuarta Transformación? ¿Cuál ha sido, ya va casi a cumplir un año en el ejercicio del poder, cuáles serían así como algunos trazos que tú nos pudieras compartir también?
Yo desde mi particular punto de vista todavía estamos en la luna de miel con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa legitimidad como nunca antes había asistido a arrasar electoralmente esos 30 millones de votos, le dan esa fuerza para poder tratar de llevar su agenda, pero precisamente la pregunta es hasta cuánta legitimidad le va a estar al presidente para llevar esos cambios, y luego vemos los yerros que hay en materia de programas sociales, de seguridad, como acaba de pasar en Culiacán, y una decisión llegar a un momento en el mediano, en el corto plazo, de una decisión de tipo, como lo vimos en estas coyunturas, de un aumento algo, puede ser que también pueda haber movilizaciones, la gente a manifestar su descontento, si es que el gobierno, al final de cuentas, no tiene un buen desempeño gubernamental. Aquí la diferencia, y en eso sí hay que verlo con respecto a estos casos en los que tenemos la oportunidad de comentar, creo que el presidente no reaccionaría, que a veces también algunos críticos lo señalan, que precisamente la fuerza del Estado no significa represión, pero ha tratado de, ya ves, con la idea de abrazos, no balazos, amor y paz, pero también va a llegar una parte de la población que también requiera mínimo de orden, ¿no? Entonces, son como, es el arte que tendrá que hacer este gobierno, pero precisamente si por un lado no empieza a resolver los problemas cotidianos y por el otro permite los desmanes que a veces suceden en las movilizaciones que ha habido incluso en la misma capital del país con activistas y con los diferentes casos que ha habido que para muchos pues ha sido también criticado, ¿no? Entonces, ahí es el arte, tendrá que hacerlo de cómo equilibrar y sopesar estas dos posiciones que tiene la política, ¿no? Por la razón o por la fuerza, como le diría dice la bandera chilena en su escudo y en su lema, pues ese es el difícil acto de la política, y si el presidente logra sortear y llevarlo, yo creo que nos encontraremos en un escenario diferente a lo que está habiendo en toda América Latina y en algunas otras partes del mundo.
México es un país muy complejo para gobernar. Resistencias, pues seguramente ahí están y seguirán, ¿verdad?
Sí, precisamente el presidente creo que ya se da cuenta que no, México no es la capital, México no es una zona, México es muy complejo, y ya llegar ahí ya están topando con golpes de realidad. Y como ocurre, bueno, más allá de que, como diríamos en el debate de Cis contra Chayos, que al gobierno le va bien, nosotros nos va bien también, entonces... sí, yo creo que sí, pues, se da cuenta que estamos que el país es muy complejo, muy diverso, y que gobernarlo no es tan fácil.
Muy bien, pues Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sociedad Activa. Te mandamos un abrazo hasta el Colegio de Jalisco y ojalá que por ahí pudiéramos tener pues algunas participaciones en el futuro próximo.
Encantadísimo, Alfonso, un abrazo y ya sabes que aquí tienes un amigo, un servidor y un saludo para toda la gente de Puerto Vallarta, de toda la región de Bahía Banderas y qué hermoso lugar. Qué envidia que tengo con estos atardeceres que son para disfrutarse.
Oye, Alberto, diría la maestra Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir.
Pues, qué afortunado, te tocó muy buena estrella.
Muchísimas gracias, pues te mando un abrazo y estamos en comunicación.
Un abrazo a todos y buena tarde.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Bueno, pues ahí entonces tuvimos a Alberto Arellano del Colegio de Jalisco dándonos pues su análisis, ¿no?, sobre esto que está pasando. ¿Con qué volvemos del corte? ¿Nos quieres ir adelantando?
Sí, bueno, pues Raúl Aros, que es un buen amigo que vivió aquí en Puerto Vallarta, casado con una vallartense y bueno, con una hija vallartense chilena, nos va a hacer favor de compartirnos vía WhatsApp algunos audios de, bueno, cómo ven ellos la situación en Chile. Entonces, pues si te parece bien al regreso, ya lo comentaremos.
Muy bien, quédense en Sociedad Activa.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos. Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Muy bien, pues regresamos a Sociedad Activa. Estamos entrando ya a la segunda mitad del programa. Les recordamos, estamos Alejandra Valenciano y Alfonso Baños, un servidor. Este programa el día de hoy es para reflexionar sobre estos procesos, estos movimientos sociales que se están dando en lugares tan lejanos como Barcelona o en lugares relativamente cercanos a nosotros en términos afectivos como sería Ecuador o Chile, de, bueno, estas expresiones, ¿sale? De que ahí parece un divorcio entre los gobernantes, la sociedad y, bueno, en una democracia y en una sociedad cada vez más participativa. Hay tensiones, algo está pasando.
Y participativa y cansada, ¿no? Qué lamentable que lo que detone esta participación, digo lamentable y no, sea el cansancio. Hace rato escuchaba por ahí una entrevista con una cantante chilena y ella decía, al gobierno le conviene ciudadanos tipo hormiga, ¿no? Que nada más trabajan y a sus casas, que no cuestionen, ¿no? Y así se mantuvieron muchos años los chilenos, así hemos estado los mexicanos. Sin embargo, llega una gota que derrama el vaso, que en este caso pues fue el aumento al transporte público. Y la gente dice, ya me cansé de vivir tan limitada económicamente, de enfermar y que no me puedan atender, de no tener el derecho a la educación. Y bueno, es cuando todo esto brota como una olla de presión, ¿no? Estuvo ahí y de repente ya no hay cómo soportar y explota. Es un poco lo que estamos viendo. Pero tenemos la opinión de otro experto y chileno, ¿verdad? Que se los cuente él mismo.
Alfonso, Alejandra, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto de saludarlos desde Santiago de Chile. Recibo un afectuoso saludo usted y también quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Les agradezco la invitación a platicar un poquito de lo que nos está pasando por este lado del continente. Les cuento que llevamos más de una semana en movilizaciones generadas desde los estudiantes secundarios y que se ha ido desencadenando a lo largo del país con peticiones de la sociedad, ya no como un problema político, sino que un problema social. La gente se encuentra muy disconforme con lo que ha hecho el gobierno, y con respecto a un cambio pronto, no. Aquí yo siento que no va a haber cambios sustanciales en el corto plazo, porque el gobierno no ha sabido leer las necesidades de la gente, no han habido cambios sustanciales del gobierno, tampoco el cambio de gabinete ha sido muy aplaudido por la población. Entonces la gente sigue estando no conforme con lo que ha propuesto el gobierno. Entonces, acá hay algo muy, muy interesante socialmente, es que esto no es una pelea de izquierda con los de derecha, con la oposición, con los del gobierno. Acá es un asunto transversal. Hay trabajadores, hay estudiantes, hay de derecha, hay de izquierda, hay de centro, están todos, todos. Entonces, porque son necesidades sociales, la gente está peleando por cosas que le sirven a todos, sin importar la clase social. Entonces, mientras el gobierno no se siente a dialogar con el pueblo, con los representantes del pueblo, esto no va a cambiar. El problema se genera porque aquí no hay un líder en todas estas manifestaciones. Acá no hay alguien que diga, ah, hoy nos juntamos, yo estoy convocando el partido. No, acá no hay un líder, es toda la gente, toda una masa. Entonces, deberán generar cabildos en cada uno de los municipios, pero deben hacer algo ya. Yo siento que el gobierno ha esperado mucho este asunto de haber generado el estado de emergencia, que los militares hayan salido a la calle. La verdad molestó mucho más a la gente, la represión hizo recordar mucho lo que sucedía en la época de dictadura. Entonces, como que quisieron apagar un poquito el incendio con gasolina. Entonces, no veo yo que la gente vaya a terminar pronto con las manifestaciones y con algún acuerdo luego. Entonces, esperemos que por el bien de todos los chilenos que esto cambie en un corto plazo. Ojalá que las personas que tienen que atender las soluciones de la gente lo hagan pensando en la gente, no pensando en los intereses del gobierno. Entonces, bueno, habrá que seguir esperando y apoyando desde donde podamos. Y en cuanto a la consulta que me hacen de Piñera y Bachelet, que se han cambiado los gobiernos en el último tiempo, ellos hicieron dos primeros gobiernos bastante buenos en ambos lados, y la gente yo creo que pensó que esto iba a ser igual en estos segundos mandatos. Sin embargo, los dos han tenido problemas, más grave Piñera en estos momentos, pero también Bachelet la aceptación bajó bastante cuando estuvo gobernando. Ahora, esto se debe un poco a que en Chile, cuando existen los sistemas binominal, no tienen muchas opciones para votar, porque se van abriendo el camino y te van quedando dos opciones, que son la izquierda, votas por la izquierda, votas por la derecha, y te quedan los únicos dos candidatos que son los más firmes. Entonces, no existen partidos políticos más pequeños donde tú puedes decir, sabes que esto es más de centro o centro izquierda o centro derecha. No, finalmente ellos se van en el camino, se van eliminando y finalmente te van quedando estas dos opciones. Ahora se espera que en estos cambios que quiere hacer el gobierno se puedan tener más participación de partidos políticos regionales que puedan generar algún cambio. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada al sistema tradicional. O sea, me voy por la izquierda, me voy por la derecha, y entonces siempre son los mismos actores que se pasan la pelotita de un lado para otro. Esperemos que con este problema social que estamos teniendo aparezcan nuevos personajes que nos puedan liderar de buena manera y que tengamos más opciones a elegir. Entonces, por lo pronto habrá que esperar qué sucede con Piñera. Yo veo que va a ser un fin de gobierno, bueno, le queda 2 años, medio complejo todavía. Hay muchas cosas que hay que solucionar: la inmigración, la salud, la educación, las pensiones, el transporte. Hay muchos temas pendientes. Esperemos que de todo esto se aprenda, que la gente también entienda que es bueno manifestarse, pero sin dañando lo que realmente ellos también utilizan, que ha sido el transporte público, que hemos tenido más de 44 estaciones de metro dañadas. Entonces, también hay que educar un poco a la sociedad de el cómo se debe de manifestar, de cómo hay que solicitar cosas al gobierno. Entonces, y el gobierno también que sepa entender a la gente y de darles soluciones. Entonces, ojalá que en el corto plazo el gobierno tenga una lectura más clara de lo que se quiere y poder dar soluciones, porque es un país que le ha costado mucho, ha sido un país que le ha costado mucho regresar a la democracia después de tantos años y verse afectado otra vez por actos casi dictatoriales, pues no es muy agradable. No sé si ustedes logran escuchar, y aquí la gente ya se está manifestando con cacerolazos casi todos los días, es alrededor de las 8 de la noche, acá en Chile ya son las 8 y pasadito, entonces seguimos aquí, seguimos acompañando a los compatriotas que se manifiestan, y esperemos que todo se vaya a solucionar pronto y por el bien de todos.
Muy bien, pues escuchamos ahí a Raúl Aros. Él es chileno, estuvo acá en Puerto Vallarta hace unos años, hizo familia acá con raíces vallartenses, y pues ahí, pues ahora sí que un testimonio de primera mano de lo que se está viviendo allá. Igual les vamos a comentar aquí algunos datos también para dimensionar la desigualdad económica, ¿no? Les decíamos que a pesar de que Chile es uno de los países con mayor PIB per cápita de Latinoamérica, el asunto acá es que el 30% de esos ingresos van a parar al 1% de la población, mientras que el 50% de la población tiene que vivir solo con el 2.1% de esa riqueza. Está, pues la brecha es muy grande, ¿no? Y es justo lo que pues está reclamando pues este millón de personas que se manifestó en Santiago de Chile, aunque hay que decir que también hubo manifestaciones en las otras ciudades y en las regiones. Entonces, bueno, pues ese es el tema y ese es el lema también, no son 30 pesos los del aumento, sino 30 años de desigualdad desde pues que cayó la dictadura.
Yo quisiera agradecerle a Raúl a la distancia porque pues él nos hizo favor de compartirnos para ustedes decirles que bueno, la manera en que nos comunicamos con Raúl fue vía audios de WhatsApp. Entonces desde aquí le lanzábamos las preguntas y bueno, él muy amablemente y muy generosamente nos hizo favor de ponernos en contexto. Pues escuchaba, ¿no?, por ahí los cacerolazos. Creo que también Raúl puso varios temas que desde a la distancia nos cuesta mucho trabajo de entender. Por ejemplo, el asunto de la inmigración. Yo me tocó estar el año pasado en Chile y se ve mucho inmigrante haitiano. Y pues estaban trabajando sobre todo en la industria de la construcción, pero ya había como tensiones sociales por ese asunto, ¿no? Pues da la impresión de que en todo el mundo los inmigrantes no son bien recibidos. Entonces ahí había un tema. Y bueno, el otro tema que también nos ponía Raúl es el asunto de la presencia en el imaginario colectivo de los chilenos de la dictadura militar. Quizá los mexicanos no la entendemos porque no vivimos una dictadura militar de esa manera. Tuvimos en el siglo XX otras dictaduras institucionales, políticas, etcétera, pero nunca vimos en nuestras ciudades, por ejemplo, tomadas por los tanques de guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nos decía ahorita Raúl, quisieron apagar el fuego echándole gasolina, ¿no? Quizá una de las cosas que más afectó fue pues sacar a los militares a la calle. Entendemos quizá que a lo mejor era porque el Estado tenía que de alguna manera hacer algo, pero creo que no fue lo más acertado.
Y si relacionamos esta declaración del estado de emergencia, que es lo que lleva a los militares a la calle, con unas declaraciones del presidente que dijo que, bueno, que desacreditó básicamente la manifestación social, pues no sabemos si el plan era con los militares y desacreditando mediáticamente la manifestación, pues esperar a que los ciudadanos mejor se guardaran en sus casas y ya no dijeran nada. Pero afortunadamente la gente comenzó a ver reflejado este clima que pasó antes de la dictadura y muy a tiempo dijo, no lo vamos a permitir, ¿no? Y por eso vemos tanto a los jóvenes de secundaria manifestándose en las calles hasta personas de la tercera edad, ¿no? Incluso con muletas, en sillas de ruedas. Pero, como tú decías, está tan latente el dolor de la dictadura, como decía Camila Moreno, ni siquiera les han dicho dónde están estos familiares desaparecidos y lanzaron esa señal, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ahí los chilenos se unieron, se solidarizaron y pues están dispuestos a repensarlo todo, ¿no? Vamos ya a nuestro último corte de estación. Volvemos para platicar de este tema también con Juanita Delgado. Están en Sociedad Activa.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos. Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Es otra noche más. Bienvenidos a la recta final de Sociedad Activa. Les recuerdo que estamos aquí el doctor Alfonso Baños y Alejandra Valenciano, su servidora, hablando de pues toda esta ola de protesta social que hay en Latinoamérica. Hemos estado hablando con expertos del tema, con personas que están viviendo de primera mano las manifestaciones, y vamos a hacer un último enlace con Juanita Delgado. Ella además pues es fundadora de este programa, hay que decirlo, y pues bienvenida a Sociedad Activa. Buenas tardes, Juanita.
Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación, y pues sí, una oportunidad muy importante para hablar de este valioso tema.
Juanita, pues igual nos da muchísimo gusto que estés con nosotros a la distancia. Hemos estado platicando en el programa de estas manifestaciones, pues estas aparentes descontentos, bueno, no aparentes, descontentos sociales, tanto en democracias más consolidadas como la europea catalana, Barcelona, caso concreto, pero nos hemos detenido un poco más en lo que está pasando en Chile. Pues, ¿cuál sería un poquito tu lectura, todo tu experiencia y aparte, pues, el interés que siempre has tenido por esta participación ciudadana?
Híjole, pues, hay tanto que decir, la verdad, porque el detonador, como bien se ha venido señalando, pues fue esta tarifa de precio que se le incrementó a la gente de transporte público en Chile. Sin embargo, el cansancio social que ya existía, el hartazgo de la pérdida de sus recursos, porque creo que ese es el fondo, o sea, eso fue un detonante, ¿no? Pero hay que reconocer que ha sido una comunidad, una sociedad maltratada, porque las decisiones del gobierno han estado enfocadas en apuntalar a que tanto algunos de los servicios de salud como de educación, pero que incluso del manejo de los recursos naturales, está en manos del sector privado, ¿no? O sea, todo esto que hemos escuchado del neoliberalismo y de la centralización de incluso como un poder fáctico de toma de decisiones en el sector empresarial, en Chile era ya así como un cansancio, era una evidencia, ¿no? Entonces, este detonante hace que la gente exprese, salga al pueblo, y creo, me parece, por lo que se ve, por las imágenes que estamos encontrando tan contundentes, que ya nadie lo para. O sea, que está con una fuerza, con un vigor impresionante, y que desde mi experiencia, desde la sociedad civil, aplaudo, ¿no? Porque finalmente es desde la sociedad, en verdad, créanme, es desde la sociedad que vamos a lograr los cambios de gobiernos y la exigencia, la transparencia y todo lo que hemos venido señalando en este programa de Sociedad Activa. Así es que, bueno, mi lectura es un gran aplauso al pueblo chileno. Es una pena que en las condiciones en las que los están agrediendo, que, bueno, duele el corazón, ¿no? Ver ese maltrato del propio gobierno hacia sus conciudadanos, a sus ciudadanos, y pues sí, lastima ver todo eso.
Y bueno, ahorita relacionándolo con esto que tú decías, que la gente se cansó de que sean las empresas, ¿no?, quienes estén mandando, por ahí leí algunos análisis que también dicen que ya no tienen miedo los chilenos, ¿no? Ya iniciaron esto y que justo como ya están acostumbrados a vivir con menos, pues están dispuestos a arriesgar más, ¿no? A darlo todo, aunque como dices, el Estado también esté amenazando con esta represión. En este sentido, ya se anunciaron diversas medidas por parte del presidente. ¿Tú crees, en qué crees que pare esto?
Mira, retomando un poco de lo que tú dices antes de decirte que creo que pare, me parece que el pueblo, la gente más fuerte, más fortalecida, ha sido la sociedad joven. Eso es un impulso, eso es una garra, por ahí se puede decir, ¿no?, muy interesante, porque no son los grandes grupos académicos, no son los grandes señores acá del que se sienten del conocimiento, no. Es la gente del pueblo, la gente cansada, pero sobre todo hay mucha persona joven. Y eso me permite a mí sospechar que si no hay una resolución inmediata, voy a lo que me preguntas, ¿no?, si no hubiera una resolución inmediata, obviamente este movimiento va a durar, ¿no? Va a durar más, porque la gente joven pues siempre tiene más garra, tiene más aguante, tiene más más que arriesgar, o sea, lo que están perdiendo es su vida, es su futuro. Entonces, pues obviamente que hay más voluntad para incidir o para buscar incidir, ¿no? Están buscando nuevas alternativas, están buscando nuevas formas de gobierno y le van a apostar a todo, ¿no? Y no como una apuesta de si pierdo gano, no, van con toda la intención de ganar, cosa que aplaudo mucho, y a veces hasta ganas están de estar allá, ¿no? De decir, los quiero acompañar o quisiéramos estar allá, porque a veces el espíritu se puede cansar, y entonces yo creo que mucho de nuestro trabajo desde acá social, con este programa por ejemplo, pues es hablar del tema, es fortalecer su discurso, es apoyar desde los medios por el momento, que también tienen muchísimo impacto, y no dejarlos caer, ¿no? Ayudarles a sostener esa energía, que es necesario que el gobierno tome cartas en el asunto. Yo creo que hacia donde apunta es a la caída del presidente, y que se va a necesitar restablecer una nueva asamblea para gobernar, ¿no? Y creo que es la apuesta también del pueblo chileno.
Oye, Juanita, el tema de ponerle un alto a los poderes, llámese económico, político, por supuesto, pero desde la sociedad civil, algo que daría la impresión de que los gobernantes o los dueños del poder han sido muy poco sensibles, ¿no? Algo por ahí que nos quisieras compartir.
Bueno, pues a mí me parece que mientras la sociedad no se esté expresando, es una afirmativa ficta, ¿verdad? Es una afirmación social en donde todo está bien, en donde no pasa nada, donde el gobierno asume que sus súbditos, podríamos decirlo así, están satisfechos. El hecho de que se hayan empezado ya, esta revuelta, pues fue así como el boom, ¿no? Pero yo tengo entendido que ya desde antes ya había expresiones, ya había gente intentando salir a la calle, ya había una coordinación, se puede decir, en redes, ¿no? De hartazgos, ya se hablaba de eso. O sea que no fue, aunque muchos decimos que fue el boom pues con el tema de la tarifa, la verdad es que ya había una comunicación dentro de la sociedad manifestándose en contra de eso, ¿no? O sea, ya había un cansancio. Y bueno, ¿qué es lo que el gobierno en un momento dado asume? Pues es ese silencio ciudadano, que es lo mismo que pasa en México, ¿no? Mientras no digamos nada, mientras no hagamos de los problemas públicos una agenda pública, no lo discutamos, no nos enojemos, no lo digamos, no nos indignemos, pues no va a pasar nada, ¿no? Porque se asume que todo está en orden. Incluso hay estrategias del propio gobierno, ya lo sabemos, ¿no? Para apaciguar cuando se empiezan a levantar las aguas, ¿no? Incluso hasta infiltrar personas en los grupos colectivos, en los ciudadanos, grupos ciudadanos, ¿no? Entonces, obviamente que todo eso, pues hasta que no estás en esas luchas, hasta que no estás en esas defensas, comprendes, ¿no? Y vas dimensionando que también el gobierno está haciendo lo propio para que no se levante la voz, ¿no? Entonces, bueno, yo como casi siempre cierro o digo mis comentarios, ¿no? No dejemos de participar, no dejemos de opinar, no dejemos de hacer tema público lo que nos duele, lo que nos aqueja, nuestra calle, nuestro vecindario, nuestro trabajo, nuestros derechos humanos, o sea, cosas que a veces de repente nos parecen muy lógicas, que algo está mal y que no nos atrevemos ni a compartirlo en una fiesta familiar, ¿no? Porque nos van a tachar de locos o de rojillos o de algo, ¿no? Entonces, muchas veces este silencio ciudadano es el que nos trae estas consecuencias, pues, nefastas, ¿no?
Y que eso es algo que también, digamos, le ha funcionado muy bien al Estado mexicano, estos mecanismos de infiltración, o como tú dices, simplemente no hablar del tema porque pues nos quejamos mucho, somos molestos. Esto quizás es algo que ha frenado pues que un movimiento de estas características surja en México, ¿no? Apenas alguien se manifiesta y van los infiltrados, apenas alguien señala que algo no está bien y trata de acallarse, y no hay solidaridad, ¿no? Entonces el ciudadano que denuncia, pues se queda solo, al final de cuentas. Solo y pues a merced de estos poderes fácticos o institucionales, ¿no?
Exacto, exacto. Y eso es ahí donde es necesario que programas como los suyos, algunos periódicos, algunas revistas que empiezan a darle rol y voz a la sociedad, pues vayan tomando fuerza, ¿no? Es verdad también que hay una pereza en nuestros conciudadanos, en nosotros, en la población, en nuestras personas, porque pues no nos gusta leer, no nos gusta compartir, no nos gusta Me refiero a compartir en el hecho de buscar varias veces la noticia, ¿no? Nos vamos con la primera que encontramos y a veces son hasta las cómicas estas del Deforma, ¿no? Y ya como dice el Deforma, ya creemos que es el de Deforma. Y nos quedamos con esa información, incluso a veces damos por hecho que eso fue una realidad, ¿no? Cuando realmente pues es importante indagar y esa parte que construirla, porque socialmente nuestras escuelas, nuestra educación en México no ha fortalecido eso, ¿no? O sea, somos perezosos, no nos gusta leer mucho, y ahora con las redes sociales pues solamente casi vemos la imagen y el título y ya, ¿no? Entonces, aquí una invitación a que como ciudadanos nos pongamos la pila a leer, a entender más qué es lo que está pasando en nuestro gobierno, en nuestros tomadores de decisiones, en la asignación de proyectos, en el manejo del recurso público, que al final de cuentas va a venir a trastocar tu vida cotidiana, quieras o no.
Juanita, pues muchísimas gracias, nos encantaría poder seguir, pero ya sabes, aquí el tiempo en la radio es implacable. Te mandamos un abrazo súper afectuoso y seguimos en comunicación para otras colaboraciones. Como decía Ale, pues tú eres aquí la iniciadora de todo esto y bueno, por supuesto siempre recordándote con mucho cariño y mucho afecto.
Gracias, un abrazo y con mucho gusto. Estamos en comunicación. Un saludo a todo Vallarta y todo Valle de Banderas.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y pues bueno, la invitación o mi reflexión final sería retomar esta lucha desde lo local, ¿no? Vemos esto muy lejos, muy grande, y creemos tal vez que es imposible que algo así surja en México. Pues la única forma de irlo construyendo es desde lo local. Entonces, como decía Juanita, también implica un esfuerzo de nosotros, así como tenemos hábitos y rutinas para todo tipo de cosas, también hay que mantener el hábito pues de estar informados, de compartir esta información también con la gente, ¿no? Cara a cara, a veces pues sí, compartimos, pero ¿de qué sirve que estemos muy informados si no nos damos chance también de discutir y de compartir esta información con nuestra familia, con nuestros amigos? Entonces, pues empecemos en lo local y a ver en qué termina pues la lucha local, ¿no? Que esto tenga un impacto.
Muy bien, agradecemos a nuestra directora general, Susana Mendoza, a Jorge Cuen, los controles. Hoy en particular, gracias Jorge por todo el apoyo técnico. Ale, muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar aquí y pues nos escuchamos la siguiente semana, ¿no?
Que tengan muy buena tarde, muchas gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.